Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 54 del podcast Filosofía Simplemente. En el episodio de hoy explicamos en qué consiste el sistema de Kant. Sistema que pretende ser total, abarcarlo todo, pero que está planteado de forma diferente a otros sistemas filosóficos. Además, explicamos el planteamiento y la estructura de la primera parte de ese sistema, la teoría del conocimiento. Todo esto necesita de una serie de puntualizaciones previas. Es preciso aclarar parte de los términos que usa, por qué esos y no otros expresan el significado y el sentido de lo que quiere decir, y también hay que conocer cómo y por qué necesitó seguir una serie de pasos que, poco a poco, le llevaron a completar el estudio del conocimiento. En este sistema, la razón que se dedica al conocimiento es la razón teórica. Después, Kant tendrá que analizar la razón práctica, es decir, la ética, así como sus implicaciones sociales. Kant también estudió el juicio estético y el concepto de belleza, influido por Baumgarten y Lessing. Así, se cierra todo el sistema kantiano, que tiene muchos puntos de conexión entre sí y que tendremos que ir analizando. Realmente lo que Kant pretendía era estudiar qué es el hombre, tema central de la Ilustración. Por esto, el propio Kant definía la filosofía en sentido global como ciencia de las máximas supremas del uso de nuestra razón. Definición que dio en un manual con apuntes de curso para sus clases en la universidad. Aquí delimita el campo de la filosofía como sistema a cuatro preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me cabe esperar? ¿Y qué es el hombre? Es decir, el conocimiento y el conocimiento científico, la ética, la historia y la religión y la antropología. La cuarta pregunta es realmente una síntesis de las otras tres, porque el que conoce, el que se plantea qué es el deber, el que quiere progresar y que la sociedad progrese, y además espera que haya algo más allá, es el hombre. Y ahora comenzamos con el planteamiento de la teoría del conocimiento. Kant quería estudiar no sólo qué se puede conocer para llegar a la verdad, sino también qué posibilita el conocimiento científico. Para alcanzar estos dos objetivos, en su Crítica de la razón pura, analiza cómo se obtienen las sensaciones y las percepciones, porque conocer es basarse en la experiencia. Después hay que estudiar cómo se forman conceptos y juicios para por fin llegar a la razón y estudiar cómo ésta construye razonamientos. Veremos que en el estudio de cada cosa analiza también si las matemáticas, la física y la metafísica son ciencias. Y las ciencias lo son porque son válidas, es decir, son ciencias que sirven, que funcionan. Esto lo hace estudiando la clase de juicios, es decir, proposiciones que se utilizan en la ciencia. Por esta razón, su libro se divide en tres partes principales, las que estudian la sensibilidad, el entendimiento y la razón, siendo la primera la que analiza cómo se forman las percepciones, la segunda los conceptos y los juicios, la tercera los razonamientos. Hasta aquí fácil y sencillo. El problema se complica un tanto al tener que lidiar con los términos que utiliza, todos ellos con una explicación racional, coherente y clara, que no hay más remedio que entender y saber para seguir a Kant. Vamos poco a poco. Siempre está muy presente en Kant, cuando estudia el conocimiento, que quiere no ser dogmático y que la verdad sea necesaria, pero con base empírica, y que también quiere saber si puede seguir por donde Hume dejó la crítica a la causalidad, ya que la metafísica, conocimiento típico y principal de la filosofía, debería ser también necesaria y no probable. como dejó sentado Hume. En sus prolegómenos para toda metafísica futura, escritos después de haber terminado la crítica de la razón pura, Kant explica cómo le ha sido preciso aceptar que la metafísica no es ciencia y por qué no tiene más remedio que darle la razón a Hume. Porque Kant en la crítica ha analizado la cuestión de manera diferente a Hume, pero ha llegado a la misma conclusión. Ahora vamos a seguir a Kant en la crítica de la razón pura. En la crítica de la razón pura, Kant cree haber demostrado que tanto matemáticas como física son ciencias válidas. Ambas son necesarias y permiten avanzar. Sin embargo, la metafísica no. Esto lo dice en este texto de los prolegómenos que nos permitirá explicar parte de la terminología que había utilizado en su crítica de la razón pura. Con este texto de los prolegómenos podemos iniciar la aclaración y significado de varios términos kantianos muy importantes. Si bien no podemos aceptar que la metafísica como ciencia sea un hecho real, podemos, sin embargo, decir con seguridad que hay un conocimiento cierto, puro, sintético, que es realmente a priori y que nos es dado, a saber, la matemática pura y la ciencia natural pura, pues ambas contienen proposiciones que, sin excepción, las acreditan, por un lado la razón pura como apodícticamente ciertas, por otro la unanimidad general como procedentes de la experiencia y, sin embargo, independientes de ella. Pero aquí hay que detenerse, necesitamos aclarar varios términos, puro, sintético, a priori, apodíctico. Vamos a ello. Cuando habla de conocimiento sintético, ¿qué quiere decir? En primer lugar, el conocimiento se expresa por medio de frases, expresiones. Las frases que se pueden comprobar en la experiencia como verdaderas o falsas son proposiciones o juicios, como ya dijo Aristóteles. Las ciencias necesitan proposiciones verdaderas. En la crítica de la razón pura, Kant estudió qué juicios o proposiciones se pueden dar. Y estos son de dos clases, analíticos y sintéticos. Los analíticos son juicios en los que lo que dice el predicado ya está contenido en lo que dice el sujeto. ¿Cómo? El triángulo tiene tres ángulos. Son así necesarios y siempre verdaderos, y lo son sin necesidad de recurrir a la experiencia. Son, por tanto, a priori. Los sintéticos son aquellos en los que el predicado dice algo nuevo que no está contenido en el sujeto, como «ese hombre tiene dos hijas». Estos avanzan en el conocimiento, pero su verdad es solamente probable, ya que tenga o no dos hijas ese hombre, solo se conoce empíricamente. No son a priori, son a posteriori. Así pues, sintético significa que procede de la experiencia y permitirá que el conocimiento avance. Entonces, ¿qué juicios son válidos en ciencia? ¿Los analíticos o los sintéticos? Porque los primeros simplemente son necesarios, pero no permiten avanzar. Y los segundos, que si lo permiten, son probables. Veamos. Cuando Hume estudió las proposiciones que se pueden expresar en el conocimiento, las dividió en dos clases, relaciones de ideas y cuestiones de hecho. Las primeras son exactamente lo mismo que las analíticas y las segundas que las sintéticas. Pero Kant afirma que hay una tercera clase de proposiciones o juicios, como le gusta llamarlos, siguiendo a Aristóteles. Y estos son los juicios que, siendo sintéticos, son a priori. Kant dice que juicios como 2 más 3 son 5 o la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta son de tipo sintético, porque amplían el conocimiento, pero se independizan de la experiencia y son a priori. Y esto lo mantiene siempre. Hume, cree Kant, no se dio cuenta. Así, solamente estos juicios sintéticos a priori son los que permiten un conocimiento válido en ciencias, porque, siendo necesarios, a priori, hacen avanzar el conocimiento, se basan en la experiencia. Por tanto, concluye que las dos condiciones para que una ciencia sea válida y funcione, que sus juicios o proposiciones sean necesarios y que el conocimiento que expresan sea un avance, solo se dan en los juicios sintéticos, a priori. Así pues, quiere averiguar si la razón humana, en sentido teórico, puede construir juicios sintéticos, a priori, en matemática y física, las dos ciencias que habían avanzado y eran fundamentales en el siglo XVIII. Y también si la metafísica, que Hume ha parecido probar que no es ciencia por estar formada por proposiciones que son cuestiones de hecho, podría ser capaz de construir juicios sintéticos a priori. Pero esto no se queda aquí, porque Kant piensa que la necesidad de la ciencia procede no de la experiencia, que está claro que es probable, sino del sujeto que conoce. Es el sujeto, el ser humano, quien posee unas estructuras innatas en su facultad de conocer, que sirven para recoger los datos empíricos y construir con ellos conocimientos que permitan al hombre manejarse en el mundo, un mundo lleno de objetos, seres que le envían datos desordenados. El mundo es un caos de impresiones, que solo esas estructuras innatas permiten organizar. Las estructuras, al ser innatas, son a priori y las tenemos todos los seres humanos por pertenecer a la misma especie. Este es el famoso giro copernicano que hizo Kant en el conocimiento. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.